Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo, 15 de junio de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Aquí en la radio de todos los andaluces. ¡Estamos de fiesta! La fiesta de la radio. En esta quinta hora de paseo, hablamos de gastronomía con José Miguel Barrón. Hola, papaito, buenos días.
Hola, muy buenos días, Pepe.
¿Cómo estás?
Días, Ana. Muy bien, no tan bailongo como tú, te veo muy animado.
¿Has visto qué energía, qué cosa?
Sí, sí, sí.
El domingo. El
bailando samba y todo. ¿Tú has bailado samba alguna vez en tu vida?
No, yo ¿no? todo lo bailo mal.
Ah, pues entonces igual que yo.
Yo hago el pasito este de intentar moverte ahí un poquito.
La sevillana baila muy bien, Pepito. Sevillana se baila muy bien.
Sevillana, sí, te puedo dar clase cuando
quieras. Sí, sí, sí.
El resto no, el resto...
Pues entonces ahí coincidimos.
No se me da. Lo de bailar no se me da. Estoy ahora en el programa de Juan y Medio. Mi Evita Ruiz es muy bailonga. Ella ha sido además profesora de baile, baila estupendamente. Y cada vez que arranca el programa y hemos tenido un buen dato de audiencia, empezamos bailando.
Bien.
Entonces se pone ahí, el maestro Eufrasio pone música... Y yo creo que me estoy moviendo muchísimo, creo que estoy bailando ahí maravillosamente bien y de pronto me fijo en uno de los monitores estos que hay.
Y te ves a ti mismo.
Digo, ese soy yo, me hice un palo ahí.
No, tampoco exageres, Pepe. A ver, no eres un Nacho Duato, pero tampoco eres un palo.
No.
Bueno, todo no se puede hacer bien.
No me ha llamado Dios para el baile, que le vamos a hacer.
Tampoco.
Yo hago el baile in situ. Efectivamente, María, muy bien. Muy bien. Venga, vamos a cocinar.
Esta vida es alegría y yo la vivo soñando.
En esta hora también tenemos, ojo, hoy final de hoy es final de todo. Es la gran final del concurso fotográfico de María Chamorro. Pues tenemos final de mes, final de año, final de temporada, final de todo. Ya esto es que lo haremos hoy. Y también tenemos tiempo para la gente accesible con Beatriz García Reyes. Hola, Beatriz.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Estupendamente.
Bueno, eso es lo que yo quiero escuchar. Que estáis todos bien. Que estáis todos bien. ¿Y Dani del Toro? ¿Cómo está Dani del Toro?
Muy bien, muy bien. Pues aquí preparando... Quiero hacer un arrocito con... de carne. Hoy voy a hacerlo de... Tengo aquí una puntita solomillo, un poquito de conejo que tenía por ahí.
Ajá.
Y le voy a... Y voy a hacer un arrolito.
Muy bien.
Y así, bueno, que viene eso, mi sogro a comer yo, ahora, el Pepe. Y,
bien.
Y
eso, bueno. Pues cuida
yo me he pasado
suegro.
Yo me he pasado ya los arroces marineros. No sé por qué yo suelo identificar el verano más con lo marinero y el invierno con los de carne y... ¿No? Ya. ¿No te pasa a mí lo mismo? ¿A ti lo mismo, Dani?
Sí, puede ser, por eso que estamos más cerquita del mar. Pero tenía una puntita de solomillo en el congelador y que lo había gastado.
Pues yo estoy igual de cerca del mar que siempre.
Yo, Fue hace unos años que hicimos en mi casa un arroz de final de temporada, un sí. arroz marinero que hicimos en casa. Sí. Y claro, como Dani tenía que aportar lo suyo, pues me criticó el arroz.
Pero me
criticó el arroz porque llevaba mucho avío.
Demasiado.
Demasiado avío.
Bueno, sí, dicen los cánones, cierto, los valencianos, que el sabor tiene que estar en el grano, tiene que estar en el arroz. Uh-huh. Los tropezones...
Si no, son cosas con arroz. Claro.
Efectivamente.
Claro, pero no era tanto la proteína, sino los vegetales. ¿No? Yo creo recordar que el tema es que le echa muchos vegetales. Eso que provoca que cuando hagamos el sofrito lo que hace es que se crea una crema. Entonces el grano no queda menos suelto, queda... Para arroces caldosos me vale, pero cuando hacemos un arroz seco, o sea, seco y esto
claro, finito... Pero este era un arroz cardoso.
Este era un arroz cardoso.
La próxima me la hace tú, Dani. Y nos invita.
Tanto hablar.
Bueno, eso sí es verdad. Entonces queda pendiente.
Bueno, pendiente. Teníamos melón, rúcula, jamón, burrata, naranja, pimienta negra, sal, vinagre y aceite de oliva. ¿Qué vamos a hacer con eso?
¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer el típico melón con jamón que tenemos de toda la vida, que es un poco incluso viejuno, porque es de toda la vida.
¿Verdad?
Sí, es como...
Se perdió el melón con jamón.
Es como el cabello de Ángel, ¿no? El cabello de Ángel también es un poco viejuno, ¿no? La sultana de coco, tío. si entramos en esa, el mantecado de limón, esa cosa. El de coco, ¿vale? Pero... Entonces vamos a modernizar un poquito el melón con jamón, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es una buena taja de melón, que ahora estamos en temporada, ¿vale? Y lo que vamos a hacer con un pelador de estos de patata, y lo que vamos a hacer es sacar lasquitas, ¿vale? O sea, finitas, que vamos a ir como si fuera pelando la patata, pero lo vamos a hacer con la carne del melón, no la piel, ¿eh? Cuidado, eso sí, también lo digo, la piel quitársela, uh-huh. Eso está duro. Entonces cogemos y lo vamos a poner esa camita, vamos a una camita en un plato, en una fuente, depende ya de la cantidad de gente que seamos, ¿vale? Lo que vamos a hacer luego es coger rúcula y la vamos a espolvorear por encima, no mucha cantidad, sino que sigamos viendo el melón. Y luego vamos a coger un buen jamón bueno, ¿vale? Y lo vamos a poner también así en modo decorativo. Si optamos por la burrata, porque me preguntaban al principio cuando dijimos los ingredientes que si no teníamos burrata, lo decimos ahora, pero si tenemos burrata la colocamos en el centro y sabéis que la burrata es un queso cremoso, así casi líquido, lo que vamos a hacer es abrirlo, ¿vale? Y eso lo tenemos ahí. ¿Que no tenemos burrata? Oye, pues con un queso que queramos hacemos también lascas, ¿vale? Para que no sea tan... para que no nos dé tanta importancia el queso. O sea, que aquí lo importante aquí es el melón y el jamón, ¿vale? Y luego vamos con la vinagreta. La vinagreta es muy fácil. En un bote de vacío de esto de conserva vamos a poner un poquito de pimienta, un poquito de sal. Le vamos a añadir el zumo de media naranja, un poquito de zumo, ¿vale? Le vamos a incorporar aceite de oliva y un poquito de vinagre. Eso lo batimos bien. Hacemos una especie de coctelera, ¿vale? Y ya simplemente tiramos por encima esa vinagreta y ya está. Súper sencillo.
¡Qué bueno!
Sí. Está muy chulo.
Bien desarrollado. Sí. Este sí. ¿Lo tenemos ya, Ana?
Estás ahora mismo como a...
camino de para arriba.
50 metros del suelo.
Dani, cuídate.
Oye, un besito.
Adiós, amigo. Adiós.
Hasta
adiós.
Luego.
Adiós.
Enseguida más gastronomía con José Miguel Barro.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Lionel Richie llega a España con su gira Say Hello to the Hits. Fuengirola, 25 de julio, Mare Nostrum Fuengirola. Y 26 de julio, Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Entradas ya a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés.
El baloncesto no termina y el Unicaja Málaga aún puede darnos la gran alegría de la temporada.
Este domingo, tercer partido de semifinales por la Liga ACB desde el Martín Carpena. Unicaja Real Madrid.
Síguenos desde las 5 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Si vienes al sur, te cantaré una canción de amor en primavera. Si vienes al sur, yo te cantaré una canción de amor en primavera.
Bueno, temas de cosas de comer, me traes el foro de cocina ecológica y sostenible.
Efectivamente, Pepe, cita imprescindible a partir de mañana lunes y el martes en Sevilla, porque va a tener lugar la tercera edición ya de este Ecológica Co, que es el foro de cocina ecológica y sostenible, que es el espacio de actualidad y reflexión ya de referencia a nuestra comunidad en todo esto de comer sano, de cuidarnos a nosotros y a nuestro entorno. Y para conocerlo en detalle, tenemos esta mañana con nosotros a su máxima responsable, Mónica Trujillano.
Hola, Mónica, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues encantada de estar aquí con vosotros.
Tercer foro de cocina ecológica sostenible, ¿esto qué es?
Bueno, pues esto es un encuentro profesional, aunque está abierto para todo el público que le interese este tema. Diseñado para, bueno, pues para dialogar sobre lo que es la gastronomía sostenible, producción ecológica y el consumo responsable, que también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, participan varios actores, cocineros, nutricionistas, especialistas en seguridad alimentaria, escuelas de hostelería, productores, en fin, todo lo que está vinculado con este tema. Y bueno, vamos a tener una programación intensa, bastante potente, con profesionales. Bueno, no, si queréis os cito ahora algunas de las charlas que se van a dar. Y bueno, no sé si te interesa.
¿Tú crees, Mónica, que como experta en la materia, que la población en general es consciente del impacto que tiene nuestra salud y en la de nuestros hijos, el estilo de alimentación que llevamos?
No.
Hablando claro.
Se habla mucho de sostenibilidad, se habla mucho de alimentación en general y eso, pero realmente se desconoce, yo que estoy tan metida en esto, y cada día, cada vez que hablas con un profesional, te enteras de cosas, de detalles muy interesantes que tú, con tus hábitos de vida, ¿no?, de alimentación diaria y eso, la verdad es que no lo valoran ni lo tienes en cuenta. Entonces, este foro, este encuentro, es la oportunidad, bueno, única para
conocer.
Acércate el micrófono un poquito más.
Sí, ahí. Que no solo José Miguel y Mónica, o sea, es muy interesante también conocer el impacto que tiene en nuestro organismo, en nuestra salud, pero el impacto que tienen nuestras decisiones también en el mundo entero, en todas las cosas, también es importantísimo. O sea, también tenemos una responsabilidad social con todo esto.
Claro, por supuesto. Eso a nivel particular, pues es importante, pero luego si lo trasladas a la hostelería, bueno, claro, pues que es un sector tan amplio, ¿no? Pues es fundamental, ¿no?, que estén informados, que hagan formación, que asistan a este tipo de encuentros donde, bueno, pues lo que van a contar los profesionales, su experiencia, ¿no?, y sus proyectos en torno a la sostenibilidad y a la gastronomía sostenible.
Pues ¿cuánta gente ha juntado tú aquí? ¿Esto cuánto dura?
Es que va creciendo esto, ¿eh?
Yo me pongo a poner nombres y al final tengo que ir quitando porque hay tanto interesante que conocer aquí que...
Tenemos aquí a varios amigos, está el amigo Paco Robles, que era...
Sí, por supuesto. Bueno, por cierto, te digo una cosa, Pepe.
Santi Elías.
Este año es el primero que vamos a entregar unos reconocimientos, unos homenajes a distintos personas vinculadas con esto. Y a Paco Robles, sí, es a uno de los que se lo vamos a entregar,
por, pionero.
Claro, él abrió un camino, él abrió un camino en esto de la viticultura, ecológica, cuando no sabíamos prácticamente ni lo que era eso, ¿no?
Creo que es la primera empresa certificada por el Ministerio como empresa ecológica.
Y nos trae una cata y unas cositas muy interesantes, un proyecto nuevo.
Siempre es muy interesante escucharlo.
Bueno, ¿quién puede participar en este foro?
Bueno, puede asistir todo el mundo que quiera, es de entrada gratuita, lo único que tienen que registrarse por el foro del espacio en la página web. Durante los dos días se pueden apuntar un día, los dos, como quieran.
¿Dónde se celebra?
En la Fundación Más, que además es un espacio totalmente acorde, ¿no?, con el tema del foro. Y,
¿dónde está la Fundación Más?
La Fundación Más está en la calle Torneo número 67.
Esto de Sevilla.
De Sevilla estamos hablando, por supuesto. Sí. ¿Y la web para apuntarse?
Ecologicacoc.com. Teniendo en cuenta que las dos últimas son K's. Ecologicacoc.com.
Ecologicacoc con K escrito .com. Tercer foro de cocina ecológica y sostenible. Esto tiene que ser muy interesante por el plantel. Está nuestro querido José María Montero por ahí. Sí. Sí. También, el presentador de Tierra y Mar. Y también está nuestro compañero de los informativos. Que hay una harta de esto. ¿Esto cuánto dura? ¿En serio? ¿Esto cuántos días son?
Son dos días.
Dos días.
Concentrado todo.
Bien intenso.
Pues sí, aprender se va a aprender muchísimo, desde luego, por los
Javier Moreno, compañero.
Va a dirigir, a llevar un poco los dos días del evento.
Quédate con nosotros, Mónica, que hablamos más cosas ahora. Vale. Me hablas de la ruta del atún de Algeciras.
Sí, efectivamente, estábamos...
Vamos, si quieres.
Vale. Sí, hombre, sí, te lo cuento.
Parecía que te lo estabas pensando.
No, ¿quién le dice que no? A un buen atún rojo. Ahora estamos muy pendientes. Yo creo que va a ser ya de las últimas rutas del atún que vamos a poder disfrutar esta temporada. Ya la mayoría han finalizado, pero bueno, una buena oportunidad que aún queda para los buenos amantes del rey del mar, ¿no? El atún, que somos legión, y yo, la verdad, que el primero. Bueno, como decimos, ruta del atún en Algeciras, tenemos justo hasta hoy domingo para escoger entre más de una veintena de opciones de bares y restaurantes que cada uno presenta, bueno, pues su particular visión gastronómica del atún. Nos hemos revisado de abajo a arriba, de arriba a abajo, el listado, y he elegido tres opciones que seguro que os va a costar trabajo decantaros por alguna de ellas. El primero es el San Jatún, que es un particular San Jacobo de atún rojo relleno de mojama y queso brie, rematado con ralladura de corazón de atún y mayonesa de algas.
Bueno, buena pinta.
Seguimos con el timbal marino, muy original. La base es de un gofre y sobre eso lleva un tartar de atún con mango y aguacate, coronado con un huevo de codorniz y un poquito de puerro frito.
Bueno, ahí rematamos.
A mí me encanta. Ese, yo creo que sería mi
elección. Sí, no más que con el gofre ya tan ganado.
Y ya rematamos con el tataki de atún rojo sobre una muselina de espárragos blancos de temporada, más espárragos verdes y jamón de jabugo.
Esa para mí. ¿Vale?
Ruta del atún en Algeciras hasta hoy domingo.
Como lleva espárragos, Pepe no se ha pronunciado.
No soy
los espárragos tampoco.
No soy espárraguero.
Pero los espárragos están riquísimos, tanto los blancos como los verdes. En cualquiera de sus elaboraciones. Me encantan los espárragos.
Espárrago y alcachofa no.
Y la coliflor.
Pamito.
Coliflor, no. Tenemos salmorejo y gazpacho con tomate de los Palacios.
Sí, tenemos mucha suerte en nuestra tierra. Somos tierra de extraordinarios tomates. Tenemos el rosa de Alcolea o de Aracena, tenemos los de Zafarraya, que tienen mucha fama en Granada, los de Conil, el Raf de Almería, bueno, mucho. Pero nos vamos a la tierra, de allí le llaman el bombón colorado. Los Palacios y Villafranca, para hablar, yo creo que de la receta más sabrosa, saludable y apetecible que podemos hacer en verano con esta joya de la huerta, que es el gazpacho o el salmonejo. Y para ello vamos a aprender con un auténtico experto en la materia, que es Mariano Vargas, que es el responsable, junto a su esposa, de la tomatería palaciega en Los Palacios.
Mariano Vargas, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, ¿y tú?
Igualmente, bien. Aquí preparando ya un buen gazpacho, como dice
tu
compañero.
A ver, gazpacho artesanal con tomate de Los Palacios. Gazpacho y salmorejo. ¿Cómo preparáis esto y cómo lo presentáis?
Bueno, exactamente. Yo creo que somos el gazpacho y el salmorejo más artesanal del mercado,
y fundamentalmente nos agarramos a dos materias que son para nosotros imprescindibles, que es el tomate, el bombón colorado de nuestro pueblo, de Los Palacios, que es conocido prácticamente en toda España, y a un buen aceite de oliva virgen extra es fundamental para que salga un buen gazpacho.
Bueno, en tu caso, en vuestro caso, no solo lo que lleva, sino también lo que no lleva, ¿no? Porque vuestro gazpacho y vuestro salmorejo apenas dura unos días porque no lleva ningún tipo de conservante, ni aditivo, ni nada, ¿no?
Exactamente, somos 100% natural. Bueno, ahora nos vamos ya con una maquinaria que hemos montado de última generación, digamos. Nos vamos a una vida de 40 días, una vida útil, mientras el producto no se abre. Una vez que se abre el producto, tenemos 48 horas para consumirlo. Pero es un producto fresco, 100% natural, artesanal, sin ningún aditivo. Y invito a todo el mundo a que lo pruebe, porque una vez que lo pruebe, va a ser complicado que no lo quiera.
Es como si lo hacemos en casa, igual, ¿no?
Bueno, pero todo el mundo no lo hace bien.
Totalmente.
Bueno, claro, hombre, totalmente. No, en casa haciéndolo bien.
Claro, tenemos. Bueno, vamos a aprovecharnos de ti, Mariano. ¿Algún truco, algún secreto especial para hacer el gazpacho o el salmorejo perfecto?
Bueno, secreto, como lo he dicho anteriormente, es muy artesanal, y para mí el secreto fundamental está en el tomate de mi pueblo, el tomate de Los Palacios. Claro. El tomate de Los Palacios, como bien sabéis, es un tomate buenísimo, que es muy difícil hacer una receta, no solo de gazpacho, de cualquier cosa que tenga tomate que te salga mal. Y digamos que la base principal de nuestro producto es el bombón colorado.
El bombón colorado. Bueno, esto lo hace, la marca con la que te reconocemos es Tomatería Palaciega.
Tomatería Palaciega.
¿Y dónde, lo encontramos? ¿Cómo podemos comprar tu salmorejo y tu gazpacho?
Mira, pues hoy por internet se puede comprar, se puede pedir online, meter la Tomatería Palaciega directamente, ya entra en la página web, por ahí puede realizar tu pedido. Y bueno, después en grandes establecimientos que son más conocidos, como Corte Inglés Gourmet, Carrefour, Alcampus, y en muchas tiendas que ya se suministran también, y bueno, y cada vez estamos en más sitio, como le estoy diciendo, ¿no?
Qué maravilla, ¿eh? Tomate, Los Palacios, salmorejo, gazpacho, artesanal. Acordaos que esto tiene, una vez que lo abre, 48 horas. Esto hay que...
Porque es natural, claro.
Porque, claro. Porque es natural. Claro.
Todo es muy difícil de tenerlo 48 horas sin probarlo.
Eso también es verdad.
A ver si dura.
Eso también es verdad.
Soy más de gazpacho o de salmorejo.
Bueno que lo toma.
Yo soy más de salmorejo.
Yo más de salmorejo.
Yo lo prefiero.
En mi casa se toma todos los días gazpacho, en invierno y en verano.
¿Pero qué hay que elegir?
O en vez de agua, un vasito de gazpacho.
Claro.
Todos los días.
Bomba de energía.
Sano, nutritivo, natural, claro. Todo ventaja.
Reponedor de todo lo que se pierde, con el sudor, con el calor, con todo. Es una bomba de energía.
Mariano Vargas es responsable y fundador, junto a su mujer, de la Tomatería Palaciega, empresa de Los Palacios y Villafranca, dedicada a la elaboración artesanal de gazpacho y salmorejo con el tomate de la tierra como ingrediente principal. Mariano, gracias por atendernos. Que vaya todo muy bien, amigo.
Muchas gracias.
Adiós. Bueno, a ver, oye, hoy te quiero, si me da tiempo, te voy a proponer una croquetita.
Ah, bien.
Sí. Sí, porque estoy ya un poco, me están tocando los huevos.
¿Va a haber polémica?
Sí.
Va a haber polémica, bien, me va la marcha. Me apunto.
Bueno, a ver, debes tortilla y fritos con arte en Málaga.
Sí, tenemos plan doble para los malagueños, todos los que estén por allí. Vamos con el primero. ¿Sabes? Proliferan ahora mucho las rutas y campeonatos de esto de la mejor hamburguesa, de la mejor pizza. Pero bueno, alguien se ha apiadado de los foodies más tradicionales y ha creado la primera competición de tortilla de patata, de Debes Tortilla, que se está celebrando en la capital de la Costa del Sol, en concreto en la terminal de cruceros del puerto. Ya empezó el pasado viernes y va a estar en funcionamiento hasta el próximo domingo 22 de junio. Los precios de cada porción de tortilla oscilan entre los 4,50 euros de la tradicional y los 5,50 de la versión gourmet. Participan 15 establecimientos de toda España, incluido uno malagueño, el Lagar de Verum, que es el único representante andaluz en el certamen. Y por cierto, también Málaga va a ser la única ciudad de nuestra comunidad, donde va a recalar Debes Tortilla hasta, recordamos, hasta el 22 de junio. No salimos del territorio malagueño porque va a haber también está habiendo un segundo evento ligado a la vertiente más tradicional de la gastronomía en estas fechas, en aquella zona, que es la segunda edición del concurso de fritura malagueña Fritos con Arte. Comenzó este pasado jueves y va a estar en funcionamiento 10 días. Compiten 16 restaurantes repartidos por toda la provincia en dos modalidades, fritura malagueña y fritura de boquerones, y va a haber dos jurados que lo van a evaluar, uno profesional y otro por votación popular a través de un QR. ¿Me permites que te resuman una frase el secreto de la fritura malagueña perfecta?
Claro, por
supuesto. Mira, estas son palabras de Manolo Tornay, que es el presidente de la Academia Malagueña de Gastronomía, que es quien organiza este concurso. Cito textual: para preparar una buena fritura se necesita enharinar en su justa medida el mejor y más fresco pescado, un aceite de calidad a la temperatura ideal y el tiempo exacto para crear un fino y ligero rebozado, sin exceso de aceite. Pero sobre todo es indispensable la mano repleta de conocimiento, experiencia y sensibilidad para saber entender esta técnica, que aunque parece sencilla, encierra una enorme complejidad.
En este breviario, lo último que te pregunto, hábitos alimenticios que marcan segmentos de población.
Sí, ya sabéis que me encanta comentar estudios, informes que aporten valor a nuestra educación nutricional, que fomenten hábitos saludables, bueno, que en definitiva nos permitan conocernos mejor y, a ser posible, mejorar un poco en estas cosas del buen comer y cómo afectan a nuestra salud. Bueno, en esta línea nos hemos encontrado con un estudio con dos conclusiones principales que son, la verdad, que satisfactorias. Primero, que ya el 85% de los españoles nos reconocemos muy preocupados por nuestra alimentación y nutrición, y además el 80% tenemos una buena costumbre, que es mirar las etiquetas de los productos antes de comprar. Todo eso está muy bien. Pero además el informe incluye un apartado muy interesante. Se ha dividido la población española en 7 segmentos según su relación con la comida. Yo me he quedado con los 4 más numerosos, pues no citarlo todo. Los voy a enumerar y ahora vosotros voy a intentar averiguar en cuál de vosotros, en cuál de ellos estáis encuadrados vosotros.
Vale. ¿Vale?
El primero y mayoritario se llaman los tradicionalistas, que es más de uno de cada 4, que estos se centran en el sabor, la salud y la costumbre. Algo menos, también casi otro cuarto de población, son los apurados. Para ellos prima lo rápido, lo sabroso y lo económico. Después vienen los bionaturales, que apoyan lo local, el producto de temporada, les importa la tradición, la sostenibilidad y prefieren comidas caseras y lo menos procesadas posible. Y por último, los orientados a la familia, que suelen cocinar todos los días, le dedican mucho tiempo, el sabor es muy importante y se decantan por la cocina tradicional española. ¿Vale? Es
que yo que todos tengo un poquito, ¿eh?
Hay que decantarse por uno de ellos.
Bionatural.
Bueno, déjame, le iba a acertar. O sea, lo tengo muy claro contigo. Bionatural.
Vale. Que lo ibas a acertar, vale, no, perdón.
A mí, cuando
eso, esto estaba descartado, seguro.
Cuando has dicho bionatural, me ha chirriado. Pero luego, cuando he hecho la descripción del bionatural, me siento identificado.
Pero hay que decantarse por uno.
Pues quizá el primero o el último.
Efectivamente. Yo te iba a encuadrar en el orientado a la familia. Cocina todos los días, le dedicas tiempo, el sabor es importante y se decanta por la cocina tradicional. Sí. Yo también me encajo, me veo más reconocido con ese último segmento.
¿Quién ha hecho este estudio?
Pues la verdad es que no lo recuerdo, pero es interesante.
Pero es interesante, es interesante. Ahora lo que es interesante es que le metamos mano a la fotografía.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo.
Con María Chamorro, que viene hoy con Tareita. Hola. Hola, María, buenos días.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Oye, ¿qué tal ayer la competición?
Muy bien, nuestro club de Anita y el mío, pues conseguimos 5 medallitas.
Anda. Grandes éxitos.
3 oros, una plata y un bronce.
Qué maravilla,
bien.
Qué maravilla. Estupendo. Viva la dragona, que viva la dragona.
Ole, y los dragones.
Estás bueno, que no paras, ¿eh, Chamorro? Entre el triatlón, la madre
mi
mía.
Mi señor esposo me dice que estoy vigorísica.
Para enfadarte con María Chamorro. Está María Chamorro para enfadarte con ella. Para una pelea. Bueno, tenemos finalistas de mayo, tenemos finalistas de junio, tenemos que dar ganador de mayo de, y de junio.
Tenemos tareicas,
así que vamos al lío.
Venga, vamos a empezar. Pues mira, comenzamos con los finalistas de mayo, ¿vale? Los finalistas de mayo que teníamos, el primer tema era el barrido, ¿de acuerdo? Luego teníamos también el tema patrones y el tema reflejos. En barrido teníamos a Paco Vázquez, con una fotografía que él titulaba Salta, a Manuela Fernández Feria, que nos mandaba la moto de sus sueños, un maravilloso barrido de una Vespa circulando. Uh-huh. En tema patrones teníamos a Inmaculada Gallego Reyes, que nos preguntaba qué hay bajo la hamaca. Y luego teníamos también a Susanita, que nos decía líneas y curvas en el Hotel Barceló de Sevilla. Y en el tema reflejos teníamos a Luzgardo Jiménez Martínez, que nos mandaba una fotografía que él decía reflejo casi perfecto. Pero bueno, era perfecto ese reflejo. Era la tranquilidad del edificio del Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, ¿vale? Que se reflejaba pues en el agua, ¿vale? Maravilloso. Una maravilla, ¿vale? Y luego tenemos, y ya está, y eso es lo que tenemos, y entonces el ganador tenemos que darlo ahora del mes de mayo.
El ganador del mes de mayo, tema barrido, tema de patrones, tema reflejo. Eso es. El ganador es.
El ganador es Paco Vázquez, con esa fotografía maravillosa que nos mandaba, Salta. Era una fotografía en la que se veía a un chico o una chica haciendo esto, que van enganchados como en una tabla de surf y van tirando de ellos con una motora, ¿vale? Que van saltando por obstáculos y van por planchas y por... Pues esa era la fotografía de Paco, era muy buena, muy buena.
Ese es el ganador del mes de mayo. Tenemos ahora que hacer las reseñas de finalistas de junio y el ganador de junio.
Exactamente. Las reseñas de los finalistas de junio eran: en el tema cielos y nubes, Inmaculada Gallego Reyes, surcando el cielo atardecer en Málaga. Serendipia Arte nos mandaba un cielo maravilloso de Nápoles. Juan Antonio Domínguez Torres nos comentaba ese atardecer maravilloso que decía cuando el cielo te invita a mirar al horizonte. Y Carmen Telle nos mandaba un maravilloso atardecer en la Antilla. Uh-huh. Luego teníamos también a los finalistas, que fue el último tema que planteamos, el tema puertas, ¿vale? Eran Inmaculada Gallego con la Puerta Verde de Teguise en Lanzarote, Luz María González Joaquín, Puerta del Castillo de Aracena, maravillosa fotografía, y Cucho, que nos mandaba una puerta estupenda, llena de color, que la titulaba esa fotografía, Todo es color.
Todo es color. Y el ganador del mes de junio es...
El ganador del tema puertas, que nos queda pendiente, es precisamente Cucho, con esa fotografía, ¿vale? De la puerta de color, un colorido maravilloso en esa puerta. Y ahora sí viene el ganador de junio.
Ah, claro, porque Cucho es ganador del tema puerta.
Exactamente.
Y el ganador del mes de junio...
Se me ha quedado Pepe así como diciendo, ¿qué está diciendo la Chamorro?
Cucho.
¿Qué está diciendo la Chamorro?
Ganador del mes de junio.
Exactamente, pues el ganador del mes de junio es precisamente el Cucho, con esa puerta de color maravillosa que nos ha enviado. Todo es color.
Bueno, pues... Paco Vázquez en mayo y Cucho en junio, ganadores de ese magnífico premio para pasar 2 noches de hotel en cualquiera de los 5 hoteles Villas de Andalucía, en alojamiento y desayuno. Y los hoteles pueden ser...
Laujar de Andarax,
Priego de Córdoba,
Bubión,
Graz Alemán
y Cazorla.
¡Olé, qué bien! Yo creo que Miriam nos va a dar el 10 ya, ¿eh? A final de temporada Miriam nos va a dar el 10, que por cierto la tenemos ya escuchándonos ahí. Hola Miriam, buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, yo creo que a final de temporada ya os merecéis la matrícula.
¡Ole, qué bien!
Hemos aprobado y no quedamos para septiembre.
No tenemos que volver en septiembre. ¿Qué pasa, Miriam? Pues cuéntanos, ¿dónde te encuentras hoy? ¿En qué villa te encuentras hoy?
Pues mira, me encuentro en la Alpujarra de Granada, en la villa turística de Bubión.
¡Qué maravilla!
Uh-huh. Esa la conozco.
Sí, está ahora mismo preciosa la Alpujarra. Sí. Están los cerezos preciosos, el tiempo para hacer senderismo, la piscina que hay en el hotel.
La temperatura.
La temperatura está también bastante bien para hacer alguna rutita por agua. Oh. Y bueno, y para comer, ya cada uno en función de su grupo puede comer un poquito de todo.
Mira, el grupo que ya tenía Barrón, ¿no? Que nos ha nombrado Barrón antes, ¿no?
Sí, exactamente.
Exactamente. Porque podemos ser bionaturales o podemos ser tradicionales.
Podemos ser lo que queramos.
Bien, bien, bien dicho.
Tenemos un poquito de todo.
Hombre, la alpujarra y de todo. Hombre, así que no, claro, ahí sí. No va a haber ningún problema.
Qué maravilla. Tú, por ejemplo, hoy, ¿qué vas a comer?
Pues mira, yo voy a romper hoy un poquito todos los moldes. Voy a ser tradicional, aunque... no sé si después me tendré que tomar algo para relajarme el estómago. Voy a tomar un buen plato alpujarreño.
Oh, ¡hombre!
¡Por favor!
¿Quién le dice que no a eso?
¿Quién le dice que no?
No le puede decir nadie que no.
Mira, la última vez que yo me tomé un plato alpujarreño, me lo tomé con los pies metidos en un arroyo.
Madre mía.
En la Sierra de Lanjarón, con los pies estaba ahí un arroyuelo. Era verano, hacía un calor. Qué bueno. Y claro... El plato alpujarreño no da frío, precisamente. No, no. Y me dijeron, ponte ahí detrás y mete los pies en el arroyo.
Madre mía.
Ah, y tenía una fuente así de grande apoyada en la rodilla.
Y allí dale que te pegue.
Qué momento, ¿no? Qué momento.
Si hubiera sido invierno, no mete los pies en el arroyo.
No, claro, claro.
Momentazo, momentazo.
Bueno, pues, Miriam.
Pues nada, simplemente, Miriam, bueno. te queremos agradecer, desde aquí, desde el programa, te queremos agradecer vuestra colaboración en este concurso de fotografía. Te mandaré los dos últimos ganadores y nada, pues ya te emplazamos para septiembre. Que descanses, que tengas buen verano y que te diviertas.
Venga, y os esperamos todos en las villas turísticas este verano.
Gracias,
muchísimas
Miriam.
Gracias, Miriam. Miriam, un beso fuerte, cuídate.
Adiós. Y gracias. Adiós. María, hasta la temporada que viene.
Adiós, hermosura.
Es el concurso fotográfico de María Chamorro, que cierra un nuevo capítulo, una nueva temporada, que concluye hoy. Nosotros concluimos el domingo que viene, pero la temporada de María Chamorro, de su concurso fotográfico, concluye ahora. Ahora llega la gente accesible. Con Beatriz García Reyes hablamos de inclusión, hablamos de accesibilidad. Beatriz es directora de Everyone Consultores, especialistas en accesibilidad y Premio Andalucía Más Social por esta sección, precisamente. Beatriz, hoy nos traes un proyecto que une teatro y autismo.
Pues sí, Pepe, mira, hoy vamos a hablar de un tema que personalmente me emociona profundamente porque... vamos a hablar del poder del arte como herramienta de inclusión, de transformación y de empoderamiento. Porque, no sé para el público que nos escucha, pero para mí el arte y en concreto el teatro no está solamente para entretenernos, uh-huh. ¿No? Tiene una fuerza transformadora que puede empoderar, totalmente, visibilizar... y sobre todo dar voz a personas que por diferentes motivos pues han sido silenciadas o invisibilizadas durante muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, pues es en este contexto en el que nace el proyecto Self Determination and Inclusion by Theatre, SDIT, que en español es Autodeterminación e Inclusión a través del Teatro. Este proyecto es una iniciativa súper bonita que ha unido a la Escuela de Teatro Viento Sur y Autismo Sevilla, y que tienen un objetivo súper claro, que es que las personas autistas o con autismo, que ya veremos cómo se dice, puedan expresarse, decidir y participar activamente en la vida cultural y social a través del teatro en diferentes papeles, no solamente como intérprete. Entonces, hoy, para contarnos más sobre esta experiencia tan preciosísima, tenemos en el estudio a tres invitadas muy especiales. Una es a mi queridísima Rocío Quadrelli, que es directora de la Escuela Viento Sur Teatro, a Alicia Martínez, que es psicóloga y responsable del proyecto y viene de Autismo Sevilla, y María Dolores Camacho, a quien todos llaman Lola Camacho, que es alumna y participante del grupo y que también viene de Autismo Sevilla.
Bueno, pues bienvenidas a las tres, buenos días.
Buenos días. Gracias. Muchas gracias.
empiezo por Alicia. Hay como una cierta confusión, diría yo, ¿no? Con la comprensión de lo que es el autismo. ¿Podríamos definir qué es el autismo de una manera más o menos sencilla?
Sí, voy a intentarlo. Me gustaría empezar recalcando que el autismo no es una enfermedad, como se cree, sino que es una condición del neurodesarrollo que acompaña a la persona durante toda su vida. Y esto lo que implica es percibir, sentir y procesar el mundo de forma diferente. Y no es mejor ni peor, simplemente es distinto. Es un espectro muy amplio y diverso, y quiere decir que cada persona autista es única, con sus fortalezas, con sus desafíos y con sus maneras propias, ¿no?, de sentir, de pensar y de relacionarse. Entenderlo no va de etiquetar, sino de escuchar, de respetar y de aceptar la diversidad tal y como es, ¿no?, sin pretender cambiarla, y en lugar de centrarnos en las dificultades como estamos acostumbrados, ¿no? Aprender a mirar esos puntos fuertes. Creo que la clave para comprenderlo de verdad es darles voz y escucharles con apertura y con respeto.
Ay, respeto.
Y apertura, y apertura.
Y apertura, y apertura.
Sobre todo.
Yo le doy un 50-50.
Exacto. ¿Eh? Sí, 50-50. Total. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Rocío, ¿cómo nace esta colaboración entre Viento Sur Teatro y Autismo Sevilla? ¿Qué os motivó a embarcaros en este proyecto?
Pues la verdad que, bueno, son cosas curiosas de la vida. Yo creo mucho en el destino, ¿no? Entonces, bueno, llegó a mi clase un chico, que le doy un saludo desde aquí, Pepe. Y entonces Pepe, pues, vino y en mi clase yo no entendía muy bien. Oye, ¿qué le pasa a Pepe, no? Entonces, en un momento, no tenía herramientas, ¿no? Mis clases de teatro, pues, tengo a 18 alumnos, que son mucha gente. Y para que él pudiera integrarse, que pudiera estar dentro del grupo, pues me faltaban herramientas. Entonces hablé con los padres y me hablaron directamente de su asociación, de Autismo Sevilla. Entonces pues me dijeron, mira, pues te vamos a poner una persona acompañante de Pepe, que en este caso fue Alicia, fue un encuentro maravilloso, amistad forever. Y vino un mes con nosotros, como a seguir un poquito a Pepe, para que yo también tuviera esa herramienta, esas pequeñas cosas diferentes, que también tengo alumnos muy, muy diversos. Y de repente, pues al final le dije, oye, Alicia, quédate en mis clases como alumna, tanto observar, participa, ¿no? Y al final, pues dijimos, venga, vale, sí. Y al final, poco a poco, sin querer queriendo, Autismo Sevilla llegó a nuestra vida y se quedó. Entonces fue muy bonito el proceso y el saber al final que tengo más que un alumno autista, tengo muchos. Y en cada clase a lo mejor tengo uno, dos, a veces no diagnosticados, y a veces simplemente es que no quieren decirlo porque creen que no los vamos a aceptar. Eso pasa mucho en la escuela. Oye, mira, necesito saber, ¿no?, el diagnóstico. Pues la gente no quiere decirlo porque al final es como si cierras puertas. Y la verdad, lo que queremos hacer aquí es hacerlo visible, sensibilizar a la gente que el teatro al final es un mundo donde todo el mundo tiene cabida. No es como, no sé, no queremos hacer atletas olímpicos, ¿no? Uh-huh. El teatro necesitamos todos los perfiles. Uh-huh. Y la verdad que para nosotros ha sido un regalo.
Alicia, el proyecto tiene un nombre muy potente, Autodeterminación e Inclusión. ¿Qué significa esto en el contexto de las personas con autismo y cómo se trabaja o cómo lo trabajáis vosotros desde el teatro?
Bueno, pues cuando hablamos de autodeterminación nos referimos a que cada persona tenga la posibilidad real, que esto es importante, real, de decidir sobre su vida, ¿no? De expresarse con libertad, de ser protagonista al final de su propio camino. Y en nuestro grupo de teatro esto se traduce en dar espacio para que cada voz cuente, sin jerarquía ni expectativas impuestas, cada uno aporta su visión, ¿no? Su forma de ser, y estamos creando algo muy bonito. Y cuando hablamos de inclusión, no es integrar a quienes son diferentes, sino es construir juntos un espacio donde todas las formas de ser tengan valor y sentido, ¿no? En escena esa convivencia se vuelve muy evidente, y cada gesto, cada palabra y cada silencio pues son parte al final de esta creación común. Y al final la inclusión real creo que ocurre cuando todas las personas participan en igualdad, sin que nadie tenga que encajar en moldes ajenos, ¿no? En el teatro lo practicamos desde el primer día, creamos juntos, respetando los ritmos también, porque el grupo es muy diverso, tenemos ritmos muy diferentes, y la forma también que cada uno quiere expresar, ¿no? Y eso ha hecho que el grupo sea un espacio profundamente humano, seguro, donde todos los jueves pues disfrutamos mucho de los ensayos, y al final esto no va de integrar, sino de convivir desde la diversidad.
Lola, tú que formas parte del grupo de teatro, ¿qué trabajo es el que has desarrollado y qué es lo que te gusta más de este proyecto?
Bueno, el trabajo que yo he desarrollado es de actriz. He descubierto una faceta que yo no sabía que tenía. ¿Y cuál es la otra pregunta?
¿Y qué es lo que me ha gustado de todo?
Actuar, meterme, aunque no sea una historia, porque es una historia real y cuenta sobre lo que es el autismo, lo que es la vida del autista, aprendes a desarrollar otras facetas que no tienes, que tú crees que no tienes.
Uh-huh. Rocío, desde el punto de vista de la escuela de teatro, ¿qué ha consistido el proyecto?
Pues la verdad que ha sido dar cabida a este grupo, concretamente a este proyecto, en nuestros horarios, dentro de nuestros horarios de escuela, y sobre todo abrirnos a un mundo un poco nuevo, ¿no? Porque yo la verdad que no tenía ni idea de lo que era el autismo y hemos aprendido muchísimo. Y en la escuela hemos incluso cambiado los formularios de inscripción para que también la gente que viene a inscribirse pueda tener esa respuesta de decir, oye, pues estamos realmente, queremos que todo el mundo tenga cabida. Mm. Entonces, la escuela, nuestro lema, no desde ahí, pero ha sido siempre hacer visible lo invisible. Entonces, me quedo con eso y es que nuestra escuela es siempre, vamos a visibilizar a las minorías y a las personas realmente que no pueden dar voz a algo que es tan bonito.
Y Alicia, ¿qué cambio habéis observado vosotros en los participantes desde que empezasteis el proyecto? ¿Hay alguna historia así que queráis destacar?
Bueno, los cambios han sido muy, muy significativos. Está siendo muy transformador para todos y todas. Y se trabaja la gestión emocional, el autoconocimiento, la seguridad, ¿no? He visto cómo había personas que cuando les proponía esta aventura me decían, no, me da mucho miedo, estoy muy insegura, no voy a ser capaz. Y ver cómo ahora se suben al escenario, cómo proponen ideas, cómo se desarrollan, ¿no? En las clases es muy emocionante. Y me decía un compañero, Jorge, el otro día, hemos compartido risas, nervios, ensayos, dudas, descubrimientos, y ha sido un espacio donde poder reunirnos, donde tener una parte de ocio, ¿no? De conocer también a más personas, porque este grupo lo integramos personas que no tenemos ningún tipo de diagnóstico, al menos reconocido, ¿no? Y personas autistas. Entonces hace que el grupo sea muy diverso y la verdad es que los cambios están siendo realmente significativos.
Lola, ya que has descubierto esta faceta que no sabía que tenía de actriz, ¿te gustaría seguir en
sí, esto? Sí, sí, en la medida que yo tenga de las medidas materiales y personales, a mí me gustaría seguir, incluso dar clase para poder ser actriz.
O sea, dar clases, seguir recibiendo clases.
Recibir clases.
Pese a que te venías arriba ya y querías...
No, wow, no. Para eso hay que pasar a la maestra, Rocío.
Por parte, claro, por parte.
Nunca se
bueno, sabe. Tengo entendido que este proyecto se cierra con una función, ¿no? Con una representación teatral. ¿Cuándo, dónde va a ser?
El día 3 de julio a las 8:30 en Viento Sur Teatro tendremos la muestra de este proceso que ha sido tan bonito. Y evidentemente, como nuestra sala tampoco es súper grande, lo haremos más veces. En septiembre se prevé una gira, creemos, okay, que el ayuntamiento nos apoya, esperemos, crucemos los dedos, eso han dicho. Y entonces tal vez vayamos por los distritos a hacerla a 6 sitios diferentes, vamos a ver si es real, pero nos gustaría que llegara a todos los barrios, que Sevilla además no es solo el centro, sino Que todos los barrios sepan que la diversidad existe, que el autismo existe y que todos unidos podemos cambiar el mundo al final.
Rocío Cuadrelli es la directora de la Escuela de Viento Sur Teatro, Alicia Martínez, psicóloga y responsable del proyecto Autismo Sevilla, y Lola Camacho, alumna y participante de este proyecto.
Pues y tres, actriz, ya.
Y actriz, ¿no?
Dentro de poco firmo autógrafo.
A las tres, enhorabuena, felicidades por lo que hacéis, gracias. Me parece fantástico y gracias por veniros, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias.
No puedo creer que es verdad.
Proyectazo, ¿eh?
Es súper bonito porque es que además están trabajando una guía que van a hacer, es como una herramienta para que otras salas de teatro, otras escuelas de teatro puedan realizar este proyecto.
Y yo creo que se va a enriquecer a toda la sociedad.
¿Cómo ampliamos toda la información de cuánto hablamos en esta sección dedicada a la inclusión y a la accesibilidad?
En las redes sociales de Everyone Consultores o de Gente de Andalucía y en mi X personal, @bgd.
Bueno, al final no vamos a poder comunicarnos con un invitado que nos traía José Miguel Barrón, que me interesaba a mí esto de los churros que se comen mojados en agua y sal. ¿Esto qué es?
Sí, 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 eso es una tradición que parece que viene de origen castellano. Ellos son de Ojén y tienen la churrería en Ojén, y allí los churros no se mojan en chocolate, se mojan en agua con sal.
Mira, yo tengo
y
que...
parece ser que están buenos, yo a priori he de decirlo, ¿eh? Y además se lo iba a preguntar a nuestro invitado. A mí a priori no me llama.
¿Agua, agua sola con
agua,
sal?
Agua y sal, y ahí se mojan los churros.
A ver, un momento, voy a mi vivencia, ¿vale? No son churros. Mi madre, cuando yo era pequeña, hacía el pan frito, la rebanada, cortada muy finita... Pan de bollo, tenía que ser pan de bollo, cortada muy finita. Y tal cual salía de la sartén, la pinchaba, la sacaba de la sartén con un tenedor y la mojaba en agua con sal, pero así, fla, fla, y fuera. Y eso se convertía en una cosa crujiente y exquisita. Así, mamá, por favor, vuelve a hacerla.
Se llama
churrería.
Se llama churrería.
Si a los churros le pasa lo mismo.
Churrería el mojaito se llama, además han puesto churrería el mojaito. Y bueno, por lo visto tiene muchísimo éxito y a la gente le encanta.
Bueno.
Bueno, pues nada, lo dejamos para otro día y lo probamos otro día. Sí. La croqueta de hoy.
La croqueta. Nuestros amigos los gastroinfluencers han decidido que toda hora tiene que chorrear.
Adiós.
Han incluso creado un nuevo ranking, un nuevo estándar, y están intentándonos convencer de que todo está más rico cuanto más chorree. De esta manera, nada más que llegan las croquetas a la mesa, se lanzan a abrirlas por la mitad. Si hay chorreo, dictarán sentencia favorable y exclamarán de locos. Si en cambio la cosa no se desparrama, bajarán el pulgar hacia abajo por muy sabrosa y equilibrada que esté la croqueta.
Vaya.
Lo mismo harán con la tarta de queso, que siempre según ellos estará más rica según lo temblorosa que esté. O ojo, que estando entrando fuerte aquí, la tortilla de patatas perfecta tiene necesariamente que convertir nuestro plato en un peligroso tsunami de huevo crudo. ¿Por qué este fenómeno del chorreo? Pues sencillamente porque queda mejor en las cámaras de sus móviles. No hay el más mínimo criterio organoléptico, sino que resulta de lo más compartible, muy potencialmente viral, incluso con ciertas connotaciones eróticas, todos esos fluidos alimenticios que explotan ante nuestros ojos. Es la tiranía de lo visual y lo superficial, que aplica a cualquier ámbito de la vida. Solo cuentan los likes de Instagram o de TikTok. Lo demás, todo lo demás, da igual.
Muy de acuerdo.
Dinero no habrá, pero para tonta.
Desde luego.
Bueno, yo no me da tiempo, pero... Y menos para la polémica.
Venga,
pero,
vamos. Queremos sangre.
Te lo apunto para la semana que viene.
Deja el titular.
Los huevos rotos. Ahí hay tema.
Hay burbuja. Ahí viene burbuja.
Sí.
Correcto.
Buen tema, Pepe.
Sí, sí. Porque a cualquier cosa le llaman ya huevos rotos. A cualquier cosa. Ya. A mí me pusieron el otro día, no diré el sitio ni el lugar. Iba además de picar algo rápido, huevos rotos con jamón. Digo, venga, ponme eso. Y no, eran huevos fritos. Mamá, frito, cuajado, totalmente cuajado, con jamón y con patata, ¿no?
Pues ya, o sea, está.
Lo dejamos para la semana que viene.
Bien, venga,
cerramos temporada con la polémica.
Me va.
Tocándonos los huevos rotos. Venga, ¿qué vas a hacer hoy?
Arrocito de marisco.
Arrocito de marisco. Sí. Muy bien. ¿Qué va a hacer Beatriz?
Pues mira, tengo una boda de plata dentro de un ratito. Así que me voy a poner mona y me voy a la boda.
Y mira que tú no eres mona. Que tú no eres de salir, ¿eh? Mira que tú eres difícil.
Yo sé de quedarme encerrada siempre.
¿Sí? Ya no es de salir. Y últimamente no entra. Últimamente no entra.
Te veo que Dani del Toro.
¿Y Yana Carvajal?
Ahí voy a la ópera, Carmen.
Oh, ahí hay glamour, ¿eh? Hay niveles y niveles, ¿eh?
Sí. Venga, que nos vamos. Mónica Trujillano, que ha sido nuestra invitada. Mónica, gracias, que vaya todo bien en Ecológica Coc.
Gracias, allí os espero a todos.
La chula tiene un canto felino, cuerpo mulato divino, 16 años de edad.
¿No podía yo bailar como Miguel Bosé?
Me encantaba Miguel Bosé, ¿eh? ¿No? Ya, lo adoraba.
Esa es cadera partía total.
Qué guapo.
Y era Sevilla, ¿no? Icónica, creo.
Sí, es verdad.
Sí, bien, ¿eh? Pero a la ya... charla vendrá, ¿no?
¿Qué? ¡Qué maldad! ¿Y eso por ese ataque?
La cadera ya no la tiene igual.
Pero nadie.
María Chamorro estuvo pendiente de todo, en la producción, en los podcasts.
Vigoréxica.
Sánchez Vaquero con P en la comunicación y en las redes. Carolina Pérez en la redacción y engrudándolo todo, Ana Carvajal. En la realización, Antonio Franco Chiqui y Pedro Luis Moreno.
Ay, Virgen Santa, ay, San José, ay, Bachula.
Aquí acaban 5 horas de radio. Ahora se quedan con la información en Canal Sur. Nosotros volveremos el próximo sábado. Será a partir de las 9 y recuerden, estaremos en el Hotel Barceló Punta Umbría. Sean inmensamente felices, amigas, amigos. Gracias por su fidelidad. Adiós.
Suave perfume en el mango, brisa de flor tropical. Y todo ese misterio que tiene la chula. Los hombres se preguntan para quién será. Su piel y su cintura se hacia la otra. Pregunta a las mujeres para quién será. El brillo de sus ojos, su color de pelo. Pregunta a las sirenas para quién será. Que si un poco de amor cayera de sus manos. Si nadie nunca supo para quién será.